SER Podcast.
Hoy nos acompaña el escritor colombiano Giuseppe Caputo, que acaba de publicar con Random House La Frontera Encantada. ¿Qué tal? Bienvenido a la Hora Extra.
Bien, estoy muy contento de estar acá. Gracias por la invitación y bueno, qué rico que hablemos.
¿Se puede vivir toda una vida detrás de una máscara, Giuseppe?
Bueno, lamentablemente yo creo que es posible, pero pues la idea es justamente no hacerlo, ¿no? Y sobre todo, bueno, creo que La Frontera Encantada muestra los momentos en los que justamente ya uno no se ha dado cuenta que tiene la máscara puesta. La máscara, como yo la entiendo, es un complejo de inferioridad que termina, digamos, colonizando el pensamiento de quien se pone esa máscara. Y la cara para mí es la conciencia política y la politización. La máscara creo que lo que hace es que mantiene un orden conservador que hay que cambiar, que hay que transformar. Es lo que permite que se mantenga eso. Y mostrar la cara es justamente mostrar una conciencia política.
Claro, hay una cuestión que tú te planteas en el libro y es... No sé si es peor que la propia máscara, llevarla mal puesta. Una máscara involuntaria, escribes, que oculta miedo, que oculta ansiedad, que oculta una herida.
Sí, ahí es el momento en que ya, digamos, un pensamiento colonial, verticalizante, que naturaliza una jerarquía social, política, que naturaliza la inferiorización y la discriminación de ciertos sectores poblacionales, etcétera. Entra a ser parte de ya de la lógica de la persona. Y sobre todo es el momento en que eso se entiende no como una construcción social, política, humana de años, sino como naturaleza. O sea, creo que la literatura, la escritura, el arte, justamente nos ayuda a entender que lo que muchas veces entendemos como naturaleza es una construcción social que, aunque sea muy vieja, no significa que sea eso, un paisaje, algo natural. O sea, es algo que se puede finalmente transformar.
¿Cuánta violencia hay en ese gesto de poner una máscara?
Yo digo que mucha. Lo que pasa es que justamente no parece violencia, porque sobre todo en sociedades, en países, en tierras donde ha habido una violencia brutal, física, violencias de mutilación, violencias que terminan en la matanza, etc. Estas violencias, digamos, simbólicas, la violencia burocrática, por ejemplo, terminan pasando desapercibidas ante la brutalidad física de las violencias más corporales, digamos.
Que tú describes además como si fuera un martillazo. Cada vez que te pones una máscara es un martillazo que te estás dando.
Un martillazo en la cara, exacto. Entonces, claro, para mí ese gesto del martillazo era una forma de explicitar una violencia que muchas veces no se ve. También como la violencia burocrática, que hay una parte del libro también que mira esa violencia burocrática como algo que nos inmoviliza, ¿no? Como esta violencia que nos hace sentir siempre en falta ante el Estado, esta violencia en la que siempre te hace falta un papel, llegas al otro papel y te falta otro. Bueno, eso lo escribió muy bien Kafka, pero creo que también eso, un país como Colombia está asignada también por la violencia burocrática.
¿Esta es tu gran pregunta, tu gran cuestión vital?
Yo diría que sí, o sea, es decir, sí me pregunto mucho qué nos provoca la violencia, no solo en quienes la recibimos, sino también en quien la provoca. Me pregunto mucho cómo representar la violencia, ¿sí? Jean Améry, en un libro maravilloso que se llama Más allá de la culpa y la expresión, él dice que la violencia es irrepresentable y que si uno quisiera dar cuenta de qué se siente recibir un puño, por ejemplo, uno tendría que pegar el puño, ¿sí? Que cuando uno empieza a utilizar una metáfora, como por ejemplo la del martillo, darse un martillazo, eso es lo que termina haciendo, es alejando de la imagen real de lo que tenemos, que en lugar de ilustrar, termina alejando de la experiencia. Más allá de si tienen o razón, que digamos yo, a todos los maestros siempre es posible refutarlos, etcétera, sí me pregunto por la irrepresentabilidad o la aparente irrepresentabilidad de la violencia y cómo podemos hacer para, desde el arte, representarla sin volvernos, por supuesto, verdugos, porque no se trata entonces de reproducir la violencia, sino eso, de reelaborarla artísticamente.
La Frontera Encantada es la historia de una vida, es la historia de tu vida, que narras desde un hecho fundacional que te marca desde que eres muy pequeño. Ahora vamos a hablar de esa línea que te divide la cara, pero ¿qué es exactamente este libro, Josep? ¿Es una mezcla de ensayo, de documento? ¿Qué se va a encontrar el lector?
Bueno, esa era, siempre nos reíamos mucho con los amigos cuando yo trataba de explicarlo, porque la verdad sí era difícil. Pero ahora yo siempre lo imaginé como un río. Bueno, yo soy de Barranquilla, en Colombia. Ahí desemboca el río Magdalena, que cruza toda Colombia. Entonces yo siempre me imaginé que el libro iba a ser un río que finalmente desemboca en el mar, como el Magdalena, y que como un río va pasando por diferentes geografías físicas, geografías emocionales, geografías afectivas, geografías de pensamiento, en fin, y un río perezoso. Entonces la primera línea del río, la primera línea de la novela dice a orillas del río perezoso, ¿sí? Y por eso está entonces en fragmentos, y fragmentos que para mí funcionan más como una lupa sobre una escena que un texto rodeado de silencio, digamos, que también es otra forma de pensar el fragmento. Y el libro para mí, las dos títulos clave como de faros literarios y políticos eran libros como Narnia o El País de las Maravillas o Peter Pan, o sea, libros que tienen un pacto fantástico, y luego libros que tienen un pacto de no ficción y que están teñidos de historia, de sociología, como son los libros de Annie Ernaux, de Diderot y Bon, por ejemplo. Entonces yo diría que es un libro que va tensando y enrareciendo el pacto autobiográfico y tiñéndolo de fantasía.
Cuando eras pequeño, tu abuela te coge un día y delante de un espejo te divide el dedo, la cara con el dedo, y dice: mira, este es el perfil derecho, el elegante, y luego está el perfil izquierdo, que es el vulgar. Y esa división, esa frontera social, como tú la llamas, bueno, marca toda tu existencia. ¿Se puede ser lo más hermoso y lo más terrible al mismo tiempo?
Sí, yo diría que sí. O sea, es decir, ese hechizo, por supuesto, tiene que ver con un complejo de inferioridad y con un nudo colonial que hay en el Caribe, en el que se da por sentado que lo europeo es mejor. Entonces, como el hijo es hijo de padre italiano y madre caribeña, la abuela caribeña, lo que trata de inculcarle es, digamos, el lado europeo. Entonces, lo que a la vez, cuando uno escarma en esa historia, luego uno sabe que es una migración súper pobre, es una migración que no tuvo la oportunidad de la escolaridad, porque tuvieron que la guerra truncó, digamos, la educación, en fin. Entonces que entra como a enredarse más el rulo cuando uno mira la historia también, esa historia europea, digamos, que llega al Caribe. Entonces, yo creo que ante un complejo de inferioridad siempre hay como dos caminos, y es como o volverse ultra aspiracional y como básicamente querer ascender como en ese orden, en esa jerarquía social, o puedes empezar como el largo, difícil, pero también hermoso camino de la conciencia política, de la politización. Yo creo que la abuela es profundamente aspiracional, que busca inculcarle ese deseo aspiracional al hijo, al nieto, perdón, y el nieto lo que busca a medida que crece es no querer escalar en ese orden, sino más bien transformarlo y posicionarse ante ese orden de otra manera. En ese sentido, politizarse. Claro, yo divido el deseo aspiracional del deseo de tener una buena vida, ¿sí? O sea, pero el deseo aspiracional para mí casi es siempre individual. A mí me fue bien, ¿sí? Y el deseo de una buena vida apunta a una emancipación colectiva. La emancipación para mí siempre tiene que ser colectiva, no individual.
Claro, pero eso a ti, al final, lo que te provoca o lo que transmites en el libro es que, bueno, tú eres un niño de Barranquilla, eres un niño de familia humilde, con muy poco dinero, y lo único que eso consigue hacer en ti, siendo tan pequeño, es sentimientos de confusión, de vergüenza, de complejos, de culpa. Al final tú terminas creyendo que excluyéndote vas a conseguir escapar de un futuro de exclusión.
Sí, o sea, primero esa es como todo el enredo del niño que hace así como... porque claro, es un niño que todavía está muy, muy colonizado por el pensamiento, digamos, de la abuela. Pero entonces en el libro hay unos horizontes de emancipación, como lo es Marque, que es... la empleada doméstica, porque claro, es una familia que entra en una bancarrota, que luego de un pequeño ascenso social y luego a partir de un brote psicótico que tiene el padre, entran en una bancarrota y esa bancarrota se prolonga y se prolonga y se prolonga. Entonces Margie para mí es como el niño del traje nuevo del emperador, es que es la que tira la bomba de la verdad. Entonces, cuando ve a la abuela tratando de educar al niño de esta manera, etcétera, y porque claro, la abuela es una mujer que confunde educación con etiqueta y piensa que la educación es la etiqueta en la mesa, por ejemplo, así como ese tipo de pensamiento, Marque es la que dice, como por ejemplo, una es tan pobre que termina trabajando para muertos de hambre, por ejemplo, este tipo de bombas de verdad, como les digo yo. Entonces creo que también es un libro que desde el humor, sí, porque el humor para mí es todo lo que agrieta las condenas, cualquier sensación de condena. Es un libro que va buscando la deshumillación. Entonces, y siempre desde el humor y de la alegría. Eso es un libro que también busca reivindicar mucho la alegría. Y lo difícil que es también desear la alegría. Que pareciera que es fácil de desear, pero es difícil a veces.
Todos estos sentimientos te atraviesan desde que eres pequeño y aparte de esta mirada de clase de la que estábamos hablando, no solamente está esa condición socioeconómica, esas etiquetas que quiere imponer tu abuela, también todo esto termina afectando a tu propia identidad sexual, de la que también te escondes.
Digamos que a todo este cacao político, enredo político y social que le inculcan, claro, entonces el niño va creciendo y empiezan a decirle loca. Entonces, lo que le dicen es, el padre es loco, refiriéndose al brote psicótico que tiene, y el hijo es loca. Entonces, primero él trata de llegar a una comprensión como de, ¿qué te dicen cuando te dicen loco? ¿Qué te dicen cuando te dicen loca? Cuando te dicen loco, te dicen, básicamente, que eres una persona que está por fuera de lo que llamamos vida real, lo que llamamos realidad. Pero cuando te dicen loca, te traen de regreso a esa realidad, a eso que llamamos vida real, pero inferiorizándote de una manera injuriante. Entonces el niño, como decía antes, busca deshumillarse desde esos lugares y busca sobre todo tener una vida sexual feliz. Entonces acá el sexo homosexual está historizado, ¿sí? Porque, es decir, es un libro que recuerda que es un sexo que es bíblicamente injuriado, históricamente discriminado, perseguido, que es un sexo que ha sido, condenado no solo de, llamémoslo, los centros afectivos de la derecha, iglesia, colegio, familia, sino también una izquierda históricamente rechazó. En Cuba se persiguen a los homosexuales, etc. Entonces, es sobre todo un extravío político. Y es, o sea, primero, el libro da cuenta de ese extravío político. Bueno, también la crisis del VIH-Sida. Sí, yo tengo 44 años. O sea, yo recuerdo, digamos, salir descalzo a la calle de Barranquilla y que me dijeran como, cuidado, se te pega el SIDA por los pies. O sea, en un momento en que no se sabía cómo se podía contraer el virus. Sí, o sea, es decir, entonces pasar de ese momento a toda esa masacre ladina, que fue la inacción estatal y la tardanza de la inacción estatal en todos los países, sí, para frenar el virus, sí, y pasar de todo eso a decir, digamos, a veces acertadamente y a veces ligeramente, como ya todo eso está superado, que yo no lo creo, y porque estamos en un momento de fascismo ascendente y todo eso siempre es lo primero que entra en riesgo, así como los migrantes, en fin. O sea, el libro trata eso, de historizar ese sexo y hablar de lo reformulante que termina siendo el primer sexo feliz que se tiene. Porque es en ese sexo cuando cuaja en todo el cuerpo la idea de que una opresión es posible de vencer, y que algo tan, sí, que algo tan incalculable como una opresión es imposible, es posible de dejar atrás, que una persecución puede cesar, etcétera. Y eso yo creo que es algo que le habla a todo el mundo. Es decir, nosotros en nuestro tiempo biológico eso se vivió, ¿sí? Se llegó a esa alegría. Y yo creo que eso es algo que le tiene que hablar absolutamente a todo el mundo, sobre todo en este presente histórico.
Haces una reflexión muy profunda sobre el amor, sobre el deseo. Hablabas ahora de ese sexo castigado históricamente, ¿no? Y repudiado históricamente. Bueno, eso de alguna forma también te marca en tus relaciones afectivas y sexuales con un comportamiento que arrastras de cierto sometimiento, de complacencia, de quedar tú siempre por debajo. Hablabas de las relaciones sexuales, pero también esas relaciones con esa malísima y cruel Marcela, esa niña.
Sí, mira, bueno, me encanta que hables de Marcela porque creo que en ninguna entrevista, en ninguna presentación, hace un año salió el libro en Colombia y creo que no habíamos hablado, pero de Marcela. Pero claro, ese capítulo se llama Casa de Dulce, que se refiere a, bueno, la casita de la bruja de Hansel y Gretel. Y básicamente yo entiendo ese tipo de relación como la manzana envenenada, como la hospitalidad envenenada. Así como esto que busca presentarse como una amabilidad y como una amistad, cuando lo que realmente está buscando es una extracción calculada. Entonces, pero claro, ahí el nudo que él tiene es que él sabe que está siendo utilizado, instrumentalizado, pero a la vez él accede a eso porque también es una forma de tener una cierta vida social, que lo inviten a la casa, que lo inviten, ¿sabes? O sea, como, porque también, claro, es un niño muy aislado y esa posibilidad, o sea, muy aislado en el colegio, digamos, y esa posibilidad, eso le da la fantasía de tener una amiga y una vida social. Pero claro, eso se empieza, esa extracción se empieza a radicalizar, y ahí es cuando él ya toma la decisión de, pues también de alejarse de ella. Sin embargo, es un tipo de relación que él sigue teniendo y que la cabeza siempre da estas vueltas y pero para mí lo importante sobre todo es también preguntarse por su lugar en esa relación, ¿sí? Porque él es consciente y él dice, bueno, esto es como una transacción. Lo que pasa es que él termina entendiendo eso, confundiendo el afecto como con una inevitable micropolítica. Eso es lo que termina como pasando y de lo que él trata de alejarse y de nombrar y de transformar dentro de sí.
Dices que te planteas tu posición, cómo te sitúas en esa relación, pero es verdad que en el libro haces indagas mucho en tus relaciones con tu propia familia, con cada miembro de tu familia. Te planteas otros roles, planteas otros posibles roles y hablas de tu madre y de la relación con la madre. ¿Cuántas historias truculentas pueden encontrarse en esa relación madre-hijo? Háblame de la voz de tu madre.
Ay, qué lindo. Sí, bueno, la madre es, primero es una mujer que al igual que el protagonista está profundamente escindida. Es decir, el protagonista se da cuenta que media madre es amorosa con los hijos y media madre se alinea con la abuela. O que media madre, en otras palabras, se ha emancipado de la abuela. Y media madre sigue capturada en esa abuela, que es una presencia muy represiva, muy correctiva, muy opresiva, muy como una perseguidora. Y como que está buscando el error para señalarlo. Entonces el hijo la reconoce primero como una mujer que lo ayudó a emanciparse, pero que llegó hasta un punto en esa emancipación. Entonces hay una parte que el hijo le dice: mi acto de amor fue esperarte, porque se da cuenta que la mamá solo llega hasta un punto con él, digamos que lo acompaña a la puerta de la casa y le dice adelante, así como sigue la vida. Y el hijo quiere que la madre se vaya con él, pero la madre lo que quiere es quedarse en la casa. Entonces lo que le hice eso, como por muchos años me quedé esperándote a ver si te animabas a salir. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es dejar de esperar, pero si tú quieres venir, yo te voy a estar esperando ahora. La madre, hay un capítulo de eso que se llama La voz de Barranquilla, y es un monólogo de cómo el hijo ha internalizado estas frases que le dice ella todo el tiempo. Como por ejemplo, la primera parte dice: la voz de mi madre es la voz que me dice cuando voy a sacar plata que no debo usar la fecha de cumpleaños como clave de la tarjeta, porque eso es lo primero que los ladrones ponen para robar, etc. Y es como una... Piedad Bonet, de hecho, tiene un verso que dice: mi padre me dio el regalo amoroso de su miedo. Bueno, es algo así. Y creo que es eso, que es una madre que en su forma de amar termina transmitiendo muchísimo miedo. Entonces, es una madre que tiene pánico a volver a quedar en la bancarrota. Entonces, que ante cualquier gusto que se quiere dar, siente mucha culpa. Y bueno, y entonces el hijo ahí trata de manejar eso. Hay un capítulo también que se llama Desmadre y Sacralidad, que se pregunta si es posible, digamos, salirse de estos vínculos que tienen un carácter tan sagrado como es el vínculo madre-hija, madre-hijo, los vínculos familiares. Claro, muchas veces cuando se habla de, digamos, de abolir la familia, o sea, primero crece inmediatamente como un sentimiento de orfandad, como si sin la familia, ¿sí? Pero es un libro que plantea esa posibilidad como desde la alegría y como una reestructuración muy, muy radical del lazo, que no lleva a la orfandad. Entonces, hay una parte que él dice... Muchas veces se dice, mi madre es mi mejor amiga, que es una forma de sacralizar más el lazo. Pero otra cosa muy distinta es decir, mi mejor amiga fue alguna vez mi madre. Él dice, hay siglos entre una oración y la otra. Entonces, bueno, son preguntas que quedan abiertas en el libro y...
Pues esto es un camino de búsqueda, es un camino en el que se va materializando en algo que tú llamas asma psíquica, es una mente ahogada. Tú te vas dando cuenta de que en algún momento sí se puede hacer algo, lo comentabas antes. No sé si en estos intentos por salir te ha llevado por muchos lugares fallidos. y cómo de alguna forma también te ha ayudado ese apoyo de quienes también han sufrido tanto como tú.
Bueno, el asma psíquica sí es una forma de hablar de la ansiedad, el protagonista tuvo asma en los pulmones, digamos, durante muchos años, y él dice que luego toda esa asma que se curó con el tiempo se le fue, pues fue a la mente. Entonces, se refiere sobre todo a como a la duda que termina nos a la duda que deja de ser productiva y empieza a paralizar. Entonces el asma psíquica sería eso, una forma de hablar de la ansiedad, porque eso, como decíamos ahorita, me interesa hablar de la ansiedad y de la depresión, en la depresión sin el lenguaje psicologista o el lenguaje psiquiátrico, porque son dos palabras, por ejemplo, muy cooptadas por ese lenguaje, y quería explorar esas palabras también de la literatura. Diría algo así.
Lo has comentado antes, al principio hablabas del momento que estamos viviendo, estos momentos de fascismos, estos momentos de retroceso. El libro también es una preciosísima carta de amor al derecho que tenemos todos a movernos, a la dignidad de partir hacia otra tierra. Lo estamos viendo en Estados Unidos, el ejemplo lo tenemos todos los días en los periódicos. Hablas en mayúsculas de la historia del horror de las fronteras, donde gente que busca una vida mejor, pues al final termina encontrando la muerte. ¿Cómo es posible que hayamos perdido ese discurso?
Sí, o sea, la verdad es que es muy aterrador, pues el horizonte que al menos a corto plazo se ve, bueno, el arrasamiento en Gaza, que además quiero decir Palestina, porque también cuando decimos West Bank, Gaza, también son formas de no mencionar el pueblo palestino. Entonces, y ahora en Estados Unidos con todos estos asesinatos y persecución por parte de ICE, diría que siempre hay que recordar que la opresión cesó y que eso se logró a partir de una movilización y a partir de unas acciones. Sí creo que se ha dejado avanzar mucho, que ha sido una bola de nieve, que se ha dejado avanzar demasiado. Y sí creo, digamos, ya para decirlo con el libro, que el gran ojo eventualmente se puede cerrar, que la persecución puede cesar, que la opresión ya ha cesado, y que esos son horizontes de futuro que ya tenemos en pasados cercanos, que podemos, digamos, recordar en este momento. Pero también quería, o sea, me pregunto mucho, es por las heridas históricas, si el trabajo de la memoria que hacemos, acá es un libro que, digamos, la poética del libro está en un momento que él dice, después de contar la herida, contar la historia del deseo. Sí, creo que la herida hay que mirarla, hay que reconocerla, entender que las heridas casi nunca son heridas individuales, que son heridas históricas, dolores históricos, dolores sociales, heridas sociales, tristezas colectivas. Y sin embargo, sí me pregunto hasta cuánto más recordar, es decir, pienso en la instrumentalización del holocausto y de la matanza de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, en todo el trabajo de memoria que se ha hecho sobre eso, en tantas películas, tantos libros, ¿sí? Para que un Estado utilice esa herida histórica, ¿sí? Como la instrumentalice para entonces hacer lo mismo o peor al pueblo palestino. O sea, ¿para qué sirvió toda la memoria? ¿Sí? ¿En qué momento la memoria se empezó a utilizar como arma de guerra? ¿En qué momento no podemos dejar que se cristalice la herida histórica? Y ese es un libro que busca eso y que se pregunta eso. O sea, ¿cuánto más recuerdo para no volverme como Narciso en el lago? Porque la herida puede ser el lago de Narciso, ¿sí? Y esa individualización de la herida histórica también puede ser el lago de Narciso y finalmente alguien que deja de ver todo lo demás y que termina llevando a la autodisolución. Entonces yo creo, sobre todo en este momento me he preguntado mucho, es por la memoria. O sea, ¿cómo recordar para que esa forma de recordar no termine cristalizando una herida histórica, sino que nos ayudes a emanciparnos de esa herida histórica?
Hace unos días decía Oliver Lasse en esta temporada de premios que los traumas interpersonales y los heredados, bueno, decía, no es nuestra culpa, hay que liberarse a veces de esos pesos, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
Sí, y a la vez reconocer sin indolencia, decir, reconocer sin indolencia, digamos, sí, porque sobre todo no es lo mismo. Hay un libro maravilloso de un escritor colombiano que se llama Juan Cárdenas, el libro se llama Peregrino Transparente, y ahí hay un personaje que se hace una herida en la cara para hacerse pasar por herido de guerra, y él empieza a darse cuenta que esa herida autoinfligida le empieza a dar réditos sociales, la convierte en capital cultural, la convierte en capital social. Entonces lo que él dice es, tengo que cuidar muy bien esta herida para que no me mate, pero para que no sane del todo. Entonces eso me parece un gran eje. Ahora, es diferente una herida autoinfligida que una herida que tú no, decir, que fue provocada, que no, sí, a un dolor histórico, sí, sería un cinismo equipararlos. Yo sí creo que hay que reconocer eso, o sea, reconocer los atropellos que pasaron, digamos, cómo no vamos a reconocer los abusos de ICE, cómo no vamos a recordar que un aparato del Estado provocó una persecución tan horrible. Eso por supuesto que hay que recordarlo para justamente no... que sea una señal más adelante, pero cómo lo recordamos para entonces más adelante, cómo lo recordamos para que la víctima no se termine volviendo perpetuadora.
La has comentado antes, pero me quedo con esta frase del libro: ya no quiero más la caricia que alivia la tortura cotidiana, sino una vida intorturada. Giuseppe Caputo, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, me encantó conocerte y escucharte y conversar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.